Son los datos de la hora 16 del Servicio Meteorológico Nacional. Y con Eliana le damos la bienvenida a la politóloga, magíster politóloga, Paola Suban, quien es directora también de Suban y Asociados Córdoba, una consultora reconocida que evalúa los escenarios políticos que se están dando en todo el país. Buenas tardes, Paola. Eliana Olmedo y Bruno Mencia, te saludamos desde La Urna y El Sobre.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están, Eliana? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos unos minutitos desde acá, desde Chaco. Pero en primer lugar, te convocábamos por este último informe que emitieron sobre juventudes y elecciones, que habla un poco, ¿no?, de este porcentaje que dejó a más de uno boquiabierto, que tiene que ver que inicialmente ningún político tiene más del 35% de imagen positiva entre la juventud.
Sí, es un porcentaje que está bastante relacionado con el resto de la sociedad, ¿no? Este es un informe sobre jóvenes en el que pudimos tomar una muestra representativa de votantes en todo el país, que va entre 16 y 35 años. Es un segmento de edades que no es caprichoso, sino que se tomó porque son personas que tienen una vinculación con la política diferente de la que tienen las generaciones anteriores. Y es un segmento de la población que en esta elección va a representar un porcentaje muy significativo del electorado. Van a representar más del 42% del electorado total. Por lo tanto, me parece que es muy relevante, porque además la dirigencia política, siempre que se acercan las elecciones, empieza a preocuparse por cómo conquistar políticamente a los jóvenes. Pero la verdad es que el informe lo que nos ha mostrado es que no se hace el trabajo previo de acercarse a este segmento de la población, porque los números están indicando que es un segmento que está bastante alejado. Como decía Eliana recién cuando les estaba escuchando, no de la política, sino de la forma en la que se está haciendo política actualmente en la Argentina, que por otra parte es una forma bastante tradicional, ¿no? Han cambiado los tiempos, estamos en una etapa bastante bisagra en la que la ciudadanía ya está vinculándose con la política de una manera distinta, y pareciera ser que la dirigencia política no ha tomado nota de esto, y por eso es que ese divorcio que existe entre la ciudadanía y la dirigencia política, que por otra parte la ciencia política viene estudiando desde hace bastante tiempo, se sigue profundizando y se sigue ampliando la brecha, ¿no?
Bien, en los estudios que ustedes vienen realizando, y bueno, también en los análisis que se desarrollan por parte de la consultora, ¿hay en algún punto, recién lo decías de todas maneras, ¿no?, que hay una forma muy tradicional de hacer política, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, es de esta necesidad imperiosa que tienen por ahí los políticos o diferentes partidos de meterse mucho en las redes sociales, como que hacer un perfil de TikTok va a hacer que lleguemos más y empaticemos más con los jóvenes. En la realidad, ¿eso tiene algún tipo de impacto?
Mira, el impacto es bastante diferencial, y ese segmento de la población del que hablábamos, que va entre 16 y 35 años, la realidad es que es un segmento bastante heterogéneo al interior de ese grupo, ¿no? No podemos hablar de los jóvenes o de las juventudes agrupándolos todos en un mismo comportamiento político. Con respecto al impacto que tiene la política en las redes, mira, es muy importante la pregunta, porque la política tradicional está abordando las redes sociales con la misma lógica con la que pegan un afiche en la vía pública. Es decir, con una lógica de monólogo, de ida, ¿sí? Mostrando con quién se reúnen o qué obra inauguran o qué es lo que están haciendo ellos, pero sin una un diálogo con la ciudadanía. Y este es uno de los puntos en los que este segmento de la población acusa recibo de esa falta de contacto y de comunicación. ¿Por qué es tan importante esto? Es un grupo etario que nació con internet en la mano. Y esto es significativo porque la forma en la que se comunican tiene necesariamente un ida y vuelta. Es como cuando nosotros le mandamos un WhatsApp o le dejamos un mensaje en Facebook o en Instagram o en cualquier red social a un conocido o a un familiar. ¿Cuánto tiempo esperamos hasta que nos responda? Si no nos responde en un determinado tiempo, nos empezamos a preocupar o empezamos a pensar que no quiere hablar con nosotros o que no quiere dialogar. Lo mismo sucede con la política. Si la política no utiliza las redes sociales para dialogar, difícilmente la ciudadanía y en particular este rango de la población se pueda sentir entendida, escuchada y en consecuencia representada. Hay otra cuestión también que se decodifica de todo esto. Si la política no pueden hablarse entre ellos sin pelearse o sin marcar diferencias y sin consensuar distintas cuestiones, bueno, eso contribuye a esto que decía Eliana al comienzo, a la confusión, a la incertidumbre, a la falta de perspectiva de un acuerdo, y esto es lo que está calando hondo, sobre todo en este rango de edades.
Bien, Paola, en un momento, bueno, uno de los tantos artículos que se hicieron eco de la investigación de Suban, menciona una declaración suya puntualmente en la que menciona que hay un rango, los jóvenes por lo general ven con mayor, se sienten un poco más interpelados por el Frente de Todos o esa tendencia ideológica, digamos, pero que sin embargo en los últimos años ha disminuido esa tendencia de afinidad, digamos, pero que siguen encabezando. Y notó ahí una diferencia usted entre Cristina, el mandato de Cristina y el mandato de Alberto, las convocatorias de Cristina y Alberto. ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Sobre todo teniendo en cuenta que recién hacía mención de la confrontación y digamos que Cristina tenía un perfil un poco más, más fuerte, más preponderante que el de Alberto, que se presenta como más dialoguista, digamos.
Bueno, no, hay muchas diferencias, y no solamente entre Cristina y Alberto. Hoy hablábamos con un colega de ustedes, uh-huh. y recordaba, y por eso hablo de estas nuevas juventudes y de las generaciones anteriores. Incluso este año se cumplen 40 años de democracia. Incluso el mismo Alfonsín logró convocar en su momento a las juventudes, logró conquistarlos políticamente.
Claro, la coordinadora,
después,
digamos.
En su momento, claro, después Menem hizo lo suyo, después Néstor, después Cristina. Digo, hubo distintos referentes de distintas identidades ideológicas que lograron convocar en su momento fuertemente a las juventudes, tanto a favor como en contra, ¿no? Se activaron las militancias políticas. En este momento no hay una activación de militancia política partidaria. Esto no quiere decir que las juventudes no tengan interés en la política o que no quieran participar en política, pero lo que sí se ha modificado son las lealtades partidarias.
Claro.
Con lo cual, lo que estamos viendo es que este grupo de votantes tienen una capacidad para discernir y para acordar con ciertas causas, ¿no? Y me refiero, para poner un ejemplo, hoy pueden apoyar la interrupción voluntaria del embarazo y mañana apoyar la portación de armas. Y no hay una culpa en cambiar de dirección ideológica, porque lo que está pasando es que hay apoyo a ciertas determinadas causas que los activan cívicamente y otras que no, y entonces hay una desilusión, y lo digo en estos términos porque lo mencionan en el estudio, yo una desilusión y una decepción muy fuerte en términos de políticas partidarias, en términos de fidelidad partidaria, no así en términos de participación política.
Bien.
Entonces lo que estamos viendo es jóvenes que hoy pueden votar en un sentido, mañana pueden votar en otro, sin ningún problema, sin ninguna culpa. Hoy pueden votar a un Frente de Todos y mañana pueden votar a un Partido Libertario. Y esto tiene que ver con que encuentren aquel dirigente o aquella dirigente que pueda representar acabadamente cuáles son sus demandas y cuáles son sus necesidades. Que concretamente hoy pasan muy por las mismas necesidades de toda la sociedad, pero tienen demandas muy específicas vinculadas con la posibilidad de acceso a la vivienda o de acceso a un crédito para una vivienda, con posibilidades de acceso a mejor o mejor calidad de estudios y con posibilidades de acceso a una mejor calidad laboral, esto es, a empleos no precarizados, a empleos en blanco, con un ingreso que les permita independizarse de sus padres. Lo que está pasando hoy con este rango etario es que advierten, cosa que no le ha sucedido a las generaciones anteriores, que por más que se esfuercen y por más que trabajen o estudien mucho, no tienen la perspectiva de poder estar igual o mejor que sus padres en el futuro. Entonces, esa falta de perspectiva positiva o beneficiosa es lo que los está alejando cada vez más de la política y sobre todo de la política tradicional.
Estamos volviendo al no future del punk rock de los 70, entonces, prácticamente, con este panorama, Paola. Paola, muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos yendo a una nueva pausa y la verdad nos quedaríamos hablando 40 minutos más, sí, porque es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que es el 40%, casi la mitad del padrón, este sector juvenil que se ha dedicado a analizar Suban. Paola, muchísimas gracias por su tiempo.
No, por favor, la agradecida soy yo. Que tengan buenas tardes.
Que tengan buenas tardes, hasta luego. Era Paola Suban, politóloga, directora de Suban y Asociados, una consultora reconocida en la provincia de Córdoba.